Y ya empecemos a adentrarnos en este tema, ¿no? Las emociones, nuestras emociones básicas. Hay emociones básicas, hay manera de gestionar estas emociones y hay manera que nosotros nos hagamos cargo de estas emociones como una huella que nos pasa. Nosotros somos quienes estamos sintiendo estas emociones. ¿Y qué nos pasa con esto? ¿Es una guía la emoción? ¿Deja huella una emoción en nosotros? ¿Cómo podemos gestionar esta misma emoción para que esas nubes que van pasando, una emoción que nace, se desarrolla y muere, deje esta huella de sabiduría dentro de nosotros? Se lo vamos a preguntar a la licenciada María Marta Bianco. Ella es psicóloga, coordinadora de grupos, docente de nivel inicial, animadora pastoral y payasa de hospital en Puente Clown. Es coordinadora general de este espacio realmente maravilloso. Marimar, querida, ¿cómo andamos? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo día, viernes, ¿no?
Es cierto,
es
cierto.
Día para emocionarse.
Es un día para emocionarse, de verdad es así, de verdad es así. Cuando uno habla de las emociones, habla del ser humano en definitiva, Marimar.
Y sí, son tan humanas como nuestra sangre, pelos, este cuerpo, claro que sí, claro que sí. Y por eso hoy queríamos empezar con, hablando de humanos, de como siempre buscamos en el Evangelio estos aspectos de Jesús que donde revela su humanidad fuertemente, todo el Evangelio revela la humanidad de Jesús, ¿no? Pero hay como perícopas, como pedacitos, como destellos donde él aparece en su costado fuertemente humano, ¿no? Como, bueno, este pasaje de Lázaro que me encantaría leérselos cortito.
Sí, por favor.
Que todos lo conocemos, pero que para mí es uno de los más bellos del Evangelio, ¿no? Está en Juan 11, el capítulo 11 de Juan, en el versículo 34, 35, el que vamos a leer. Jesús, como recordamos, estaba visitando la familia donde Lázaro había muerto, lo habían llamado, le hacían una serie de demandas las hermanas porque él no estaba en el momento justo que Lázaro murió. Él ya sabía que Lázaro estaba muerto, se lo había dicho a los discípulos, lo había percibido, lo había sentido, y bueno, estaba ya llegando allí, y sale al encuentro una de las hermanas de Lázaro, y dice el Evangelio, Jesús al verla llorar a ella, se conmovido y turbado, dice, ¿no? Preguntó, ¿dónde lo pusieron? Conmovido y turbado. Y le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Bueno, este pequeño pasaje me parece que resume, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, de estas reacciones emocionales imprevistas, incalculables, imposibles de medir o de atajar y que tienen que ver con nuestra adaptación al medio externo, a lo que nos pasa, a los estímulos que vienen de afuera nuestro, ¿no? Y que nos llevan a tener reacciones, ¿sí? Y hay una, me gustaría también empezar con otro pensador muy, no ya cristiano, pero sí un maestro de la filosofía, de Aristóteles, que en Ética para Nicómaco escribe algo muy interesante. Dice Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, eso no es fácil.
Qué genial Aristóteles, te saco sombrero.
Un maestro Aristóteles, ya lo sabíamos, pero bueno, otro maestro que bueno, estaba en otra época que no era Jesús, pero bueno, y no era Dios, pero muy muy pensante él. Bueno, ¿cómo podemos caracterizar estas emociones? Empezamos con esto, ¿no? Las emociones se caracterizan por tener una base, y esto es importantísimo saberlo, psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una apoyatura en nuestro cerebro y en sus diferentes áreas. Las diferentes áreas del cerebro responden a diferentes emociones. Esto es muy interesante. Y son, como les decía, respuestas de adaptación a estímulos que vienen de afuera, como el caso de Jesús, la muerte de su amigo, o estímulos que vienen de adentro, recuerdos, situaciones traumáticas que hemos vivido y que reverdecen en la conciencia y que se arman desde la conducta, porque siempre hay una conducta, es decir, hay una respuesta a la emoción, que se arman desde una percepción, como decíamos, de un estímulo externo o interno, que después tienen que ver, el pensamiento empieza a tener parte, ¿no?, en la elaboración de la emoción, ya vamos a ver más adelante eso, que tienen que ver con la vida con otros, con lo que nos pasa con otros en la vida de relación, las relaciones, y que tiene que ver también con, como decíamos, con algún recuerdo, ¿sí?, y alguna significación que tenga ese recuerdo para nosotros, o esa reacción tiene una, tiene siempre un origen en alguna significación que le otorgamos, ¿no?, a esa situación que percibimos desde afuera, ¿no es cierto?
Sí.
Hasta acá, lo que la psicología y la neurociencia hablan de la emoción. Pero fíjense en la palabra emoción. Viene de un vocablo latino que es motion. En inglés es emotion, emotion. Esto sí, sería motion en latín, impulso, movimiento. O sea que la emoción parece ser que es un movimiento, un impulso, una energía psíquica, ¿sí?
Sí.
Y son mucho más superficiales las emociones y más primarias, digamos. Decimos primarias porque son como, las sentimos de una manera sin demasiada elaboración, más desde el cuerpo, más desde, ¿no?, la percepción inmediata, que los sentimientos, que ya tienen una elaboración. Cuando uno dice, hablo del sentimiento de amor, ya ahí entró la cabeza a jugar, ¿sí?, la elaboración, la reflexión. Pero la emoción es más primaria, más superficial. Y en su mayoría, la emoción es consciente, uno es consciente de la emoción que tiene.
Sí.
Aunque en grado, digamos, en algún grado menor pueden estar como camufladas y solapadas. ¿Y a qué voy con esto?
A ver.
Uno dice, bueno, ¿son conscientes? Sí, son conscientes. ¿Pero todas las personas reconocen sus emociones tan felizmente y tan sencillamente? No. Por más que estén en la conciencia, no son sencillas de reconocer para muchas personas. ¿Por qué? Porque operan mecanismos internos del psiquismo, por ejemplo, la represión, que es un mecanismo muy ligado a lo educativo, a los valores que uno recibió. Entonces, por ahí, yo siento ira profundamente, pero desde, digamos, el mecanismo represivo me dice, no puedo manifestar la ira, ¿no es cierto? Y menos mal, ¿no? Como dice Aristóteles, en el momento justo, con la persona correcta, no puedo manifestar la ira libremente, entonces le impongo una ¿no?, como una barrera a eso, y a veces hasta ni la reconozco, no llego ni a reconocer que estoy enojado.
Creo que tiene mucho que ver con la educación, Marimar, ¿no?
Totalmente.
Desde los primeros pasos de vida, porque desde la típica frase, no llores que sos varón.
No llores que sos varón.
Desde que el propio adulto, bueno, esto también depende de la madurez emocional del adulto que está educando, ¿no? Pero encauzar la emoción de un niño cuando tiene rabia, explicarle qué es lo que le pasa para que pueda ponerle nombre a la rabia, al enojo, reconocerla.
Exactamente.
Es mucho el papel de la educación del adulto, ¿no?
Totalmente. Después vamos a ver cómo es este mecanismo para reconocerlas, para aceptarlas en uno. Pero vienen camufladas muchas veces. Entonces, fíjense, qué interesante. A veces una emoción de mucho enojo, como decía Aristóteles, o de ira profunda, se camufla, se disimula en una emoción de tristeza. Y entonces en algunas depresiones, no hablo de depresiones muy profundas, digo algunas depresiones más reactivas, cuando las personas reaccionan con un síntoma depresivo frente a una pérdida, a una mudanza, a un desarraigo, a falta de trabajo, etcétera. Rastreando los psicólogos, que tenemos mucho de arqueólogos,
me encanta eso, los psicólogos tienen mucho de arqueólogos.
Tenemos mucho de arqueólogos y vamos buceando y vamos encontrando el hilo, por supuesto que nos da el otro nos
tal
da
cual,
el hilo,
el
¿no
material
cierto?
Que brinda el otro.
El otro nos da pistas para encontrar que esa emoción que está detrás de esa depresión, reactiva, tiene que ver con un enojo muy grande.
O sea, esto es interesante, el enojo, fundamentalmente, el enojo esconde tristeza detrás.
Sí, hay un cuento hermoso, se los cuento brevemente, de Ana María Bobo, una autora argentina brillante, Ana María Bobo, La tristeza y la furia se llama.
Sí.
Es un cuento bellísimo, lo pueden googlear y está. Dice que la tristeza y la furia, o sea, el enojo, la ira, se fueron a bañar al río.
Sí.
Bueno, la tristeza entró lenta, primero sacó la ropa, la colgó en el árbol con lentitud, como es la tristeza, lenta, pausada, se metió en el río. La ira, exacerbada, excitada, colgó la ropa, se la sacó y se metió, se zambulló, no vio nada, se metió. Bueno, las dos nadaron hasta el mediodía juntas. cuando era ya la hora de salir, la destesa salió cadenciosa también y con su parsimonia, y fue y se puso su ropita y se fue, y la ira salió también exacerbada y se puso la ropa y se fueron las dos. Bueno, sí. Cuando ya estaban a varios trechos del arroyo ese donde se han metido el río, se dan cuenta. La primera que se da cuenta es la tristeza, que tenía puesta la ropa de la furia.
Sí.
Y la furia, que tenía más adelante, se da cuenta que tenía puesta la ropa de la tristeza. O sea, los ropajes de ambas están cambiados. Entonces, muchas situaciones de depresión profunda tienen que ver con un enojo muy ancestral, muy originario, o sea, muy profundo hacia algo, ¿sí? Y muchas veces, digamos, las situaciones de enojo y de ira, y esa persona que está todo el tiempo irritable, que contesta mal, que está exacerbada, bueno, esconde una tristeza muy grande, que no puede reconocer como tal, ¿sí?
Sí.
Las 6 emociones básicas que todos los seres humanos tenemos, después ahí aparecen combinaciones, pero las 6 emociones básicas que un neurocientífico, el doctor Ekman, desarrolló, son básicas: miedo, ira, tristeza, también llamada angustia, asco, sorpresa y alegría. Miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa y alegría. Y después todas las combinaciones que pueden ocurrir entre ellas, porque uno puede tener un miedo sorpresivo, ¿no? Cuando algo viene, ¿no? Entra en shock emocional, o una alegría muy, digamos, sorpresiva también, o un asco angustioso, o que tiene más que ver con la discriminación, o una ira, como decíamos, más ligada a la tristeza, no tienen sus combinaciones, ¿sí?
Sí.
Pero el shock emocional es uno de los ejemplos más concretos, ¿no? Que una persona recibió algo que le dio muchísimo miedo y quedó sorpresivamente anclado en el miedo. Ahí hay una combinación de ambas emociones, ¿no? Pero bueno, las emociones son expresiones, como decías vos, Vero, normales de la vida, anímica, ¿no es cierto?
Sí.
El problema en cuando se transforman en destructivas o en angustiosas o aflictivas, digamos, tiene que ver con nuestra reacción, y acá viene lo más importante del día, digamos, como cómo nosotros reaccionamos a las emociones. Y acá vienen,
claro,
digamos, las
claves. Creo que el mayor problema es no tomar contacto con las emociones, ¿no? El no saber tomar contacto con aquello que me pasa.
Sí, y sobre todo cuando vienen las emociones y empieza a actuar, empiezan a actuar los pensamientos, los juicios, los autorreproches, las críticas. Entonces esta emoción, en lugar de quedar en su estado puro y luego esfumarse, y ya vamos a ver de qué modo, empieza a extenderse, se amplifica muchas veces, ¿sí? Se extiende la emoción a otras áreas,
sí,
de la conducta, al cuerpo se extiende, y empieza a sentirse a síntomas corporales, se amplifica, se hace más grande, o se esconde, como decíamos recién en el cuento de la tristeza y la furia, o se distorsiona, trayendo como consecuencia dolor psíquico, sufrimiento, ¿sí?
Sí.
Y uno dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, y acá enlazamos con lo que teníamos sobre algo, no es la que yo decía en un principio, ¿sí? Entonces empiezo a rechazar la realidad y a desajustar la emoción. Se empieza a desajustar. O sea, me empiezo a pelear con esta realidad que aparece y, bueno, empiezo a generar conductas, digamos, de rechazo a esto, y eso me genera sufrimiento, y ahí las emociones empiezan a desbalancearse absolutamente. Entonces, ahora vamos a ver en un ratito, por ahí después de alguna canción o de mensaje oyente, ustedes me dicen,
sí,
cómo transitar de un modo saludable y desde otra perspectiva las emociones, sin negarlas, aceptando su ciclo, ¿sí? Y también pudiendo traducir el mensaje que traen, porque las emociones también traen un mensaje cuando son recurrentes. Si yo siempre me enfrento a una misma situación y reacciono de la misma manera, con ira, o reacciono de la misma manera con tristeza, bueno, ¿qué esconde, qué mensaje tiene esta energía, este impulso que decíamos emotion, que viene hacia mí. Bueno, ¿qué, cuál es el mensaje, la información que le trae a mi cerebro, a mi vida anímica, ¿no? A mi psiquis?
Hola, buen día, Radio María. Qué hermoso tema el de hoy. Estoy en el trabajo en este momento y no puedo tomar nota. ¿Cómo hago para volver a escuchar de vuelta este programa? A través de la página www.radiomaria.org.ar, en el historial, o bien el día lunes ya va a estar subida la nota junto a la licenciada María Marta Bianco, más conocida como Marimar. Búsquenla, lo van a encontrar allí, como ciclo de psicoespiritualidad. Ponen en el buscador de la página de Radio María psicoespiritualidad, allí aparecen todos los programas junto a Marimar. Otro mensaje dice: buen día, hoy puede ser, les agradezco este programa de psicoespiritualidad y a la licenciada Marimar, cuánto nos ayuda a ser mejores personas y tener una mejor calidad de vida. Yo los reescucho los programas durante la semana para seguir trabajando sobre mí y lo comparto con mis amigos, mis contactos. Me hacen saber el bien que ustedes hacen. Gracias y bendiciones, dice Verónica, que se contacta por WhatsApp. Así que lindo esto de seguir trabajando lo que uno habla, ¿no? Lo que uno cuenta, lo que uno transmite, en este caso, desde tu corazón y tu conocimiento, Marimar. Bueno, esto es lo bien que hacen estos programas. Y quedaron dos preguntitas pendientes. Es cómo transitar de un modo saludable estas emociones. ¿Y qué mensaje nos traen las emociones, Marimar?
Exacto. Bueno, siguiendo la línea de Jesús acá en el pasaje de Lázaro, estaba recién releyéndolo, y Jesús, fíjense, llora, ¿no? Después, él sabía muy bien que Lázaro había muerto, porque los discípulos le habían ido a despertar, y él les dijo, como diciendo, esperen, yo ya, como que él tenía claro lo que iba a hacer, pero le surge la emoción, digamos, de la conmoción por su amigo, por ese cariño que tenía con Lázaro, llora. Los judíos le dijeron cómo lo amaba, se daban cuenta de cómo estaba Jesús de conmovido, pero alguien le sigue como redoblando la apuesta y le dicen, pero este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no puede impedir que Lázaro muriera. Jesús se conmovió nuevamente, dice el Evangelio, ¿no? O sea que eso también le llegó muy fuerte, ese comentario. Pero fíjense, la emoción a Jesús no lo diezma, no lo deja bloqueado, paralizado, ¿no? Sino que él sigue con lo que evidentemente iba a pasar en ese momento, ¿no? Llega al sepulcro, le pide, ¿no? Que retiren la piedra, quiten la piedra, dice, se resisten las hermanas, ¿no? Señor, huele mal, entonces Jesús le dice, ¿no? Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y ahí aparece todo el desenvolvimiento de la acción. De la opción de Jesús, ¿qué iba a hacer, no? Agradece al Padre porque me oíste, yo sé que siempre me oyes, le grita a Lázaro, sal fuera. O sea, Jesús toma una acción, la emoción no lo bloquea y él elige cómo actuar. Esto nos da una clave muy hermosa de cómo es el mundo emocional, porque tenés dos caminos, o la emoción te bloquea y te vas con la emoción, ¿sí? Como vulgarmente decimos, te das manija, ¿no? Te das manija y estás toda una tarde, una semana, un año con esa emoción dando vuelta. O realmente puedes elegir el camino a seguir. ¿Y cómo es esto? Primero, el primer paso de todos es reconociendo, como decíamos hace un ratito, esta emoción. La reconozco, no la escondo, ni la desplazo hacia otro lado. O sea, estoy enojado, estoy enojado. Hay un tenista, ¿no?, que me estoy sintiendo mal, como es la anécdota de que decíamos el otro día, que era Gaudio, ¿no?
Sí.
Que el psiquiatra le había dicho, o el psicólogo, que tenía que expresar las emociones y agarra la raqueta.
En pleno partido lo expresamos.
Me estoy sintiendo mal. Bueno, esa es una anécdota hermosa de esto, ¿no? Estoy reconociendo que me estoy sintiendo mal, estoy reconociendo que estoy triste, estoy reconociendo que me enojé con mi hijo, con mi marido, con el cura de la parroquia, conmigo mismo. Bueno, estoy enojado, estoy triste, estoy muy alegre, estoy sorprendido con esta noticia que me dieron. Bueno, la reconozco, no huyo de ella. Y después una cosa muy importante, cuando la emoción empieza a tomarme el cuerpo, es decir, si empiezo a sentir como taquicardia, o empiezo a sentir palpitación, o empiezo a sentir que me ruborizo, que me suben los calores a las mejillas, o que me... muchas personas sienten, ¿no?, como que la presión arterial a veces empieza a fluctuar, o baja o sube, depende del caso de cada uno. Bueno, empiezo a sentir síntomas corporales, ¿no? La atención, el foco de mi atención ahí tengo que hacer una elección de segundos, ¿sí? O sigo poniéndolo en la emoción o sigo, continúo con una acción concreta de movimiento corporal. Por ejemplo, me voy a caminar para serenarme, salgo afuera a respirar un rato, afuera de donde esté, ¿no? De donde se dio la situación o de donde yo viví esa reacción. Respiro, como decíamos las otras veces, hago una respiración consciente, larga, profunda, inhalo y exhalo varias veces, o me voy a dar una vuelta a caminar. Pero no para decir, bueno, ya está, se me pasó. No, estoy enojado. Sí. Probablemente cuando vuelva de esa caminata o deje de hacer respiraciones profundas, la mente se me va a aclarar y voy a poder ver qué acción tomar. Si hablo con la persona que me produjo la emoción, si es algo en relación al otro, o ver qué opto, si es algo que me pasó a mí porque vi algo en la tele y me emocionó, o porque recibí una mala noticia. Veo qué acción tomar, ¿sí?
Es interesante esto de aclarar la mente. Porque está bueno que también reconozcamos que cuando estamos muy iracundos, tenemos bronca, y hasta cuando tenemos mucha tristeza, la mente se nos ciega.
Se nubla.
Parece que se nos ponemos en blanco. ¿Por qué pasa eso, Marimar?
Se nubla. Bueno, justamente porque las emociones, como decíamos, tienen una base en nuestro cerebro, y hay áreas del cerebro, como la amígdala, sí. Como la corteza prefrontal medial, que están, digamos, justamente preparadas para la respuesta emocional. Y esas áreas segregan hormonas. Entonces, cuando hay una suba emocional y el cerebro, digamos, está como recibiendo ese impacto, empieza a segregar neurohormonas y empiezan ahí a trabajar la dopamina, la serotonina, empieza toda una serie, ¿no? La adrenalina, a aparecer una serie de hormonas que hacen que se me nuble la mente, tenga síntomas corporales, como decíamos. Mm. ¿Se acuerdan que hace muchos años hubo unos hechos, bueno, delictivos, y salió un ingeniero, el famoso ingeniero Santos, a perseguir a los ladrones que ya le habían robado el pasacasete un montón de veces de su auto acá por Villa Devoto, en Capital Federal, y él termina disparando, ¿no?, y matando a los ladrones. Y va a la cárcel por emoción violenta. La emoción violenta. ¿Qué es la emoción violenta, no? ¿Qué es la emoción violenta? Justamente es el momento en donde vos, como decías vos, se nubla la mente, en el caso de la ira, se nubla y no se puede elaborar una respuesta saludable. Sí. Me invade tanto esa emoción que termino, bueno, esto se ve muchísimo en
un extremo ahí, ¿no?
En situaciones de violencia. La violencia son emociones violentas, justamente, que no se pueden, donde se nubla la mente y la acción no puede elegirse una acción saludable, al contrario, se elige una salida absolutamente iatrogénica, es decir, que me hace, termina haciéndome mal a mí, por supuesto mal al otro, y a mí me termina matando. Entonces, esto, por eso es tan importante el manejo de la emoción. Lo mismo que la tristeza, si la tristeza perdura en el tiempo, perdura, termina siendo, depresiones, ¿sí?, trastornos de ansiedad y demás. Sí. Porque cuando estas emociones perduran en el tiempo, no pueden dar, no se le puede dar una salida, un drenaje, ¿sí? El pensamiento entra en juego y exacerba la emoción. Entonces ahí después tenemos patologías. Sí. Entonces, lo primero que decimos es poder reconocer la emoción, también para enseñárselo a los niños, ¿no? Poder encontrar mecanismos corporales de drenaje, la respuesta. Respiración es fundamental, esto coincide en todo, médicos, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, respirar. Si hacemos la posibilidad, tenemos la posibilidad de respirar, ahí ya baja notablemente esta reacción.
Sí.
Caminar si es necesario, o sea, movernos. Fíjense, Jesús se va ahí, ¿no? Ya caminando, camina, empieza a tomar acciones, pide que tal cosa, tal otra, le traigan, que saquen la piedra, que tal cosa, le habla al padre, empieza a accionar, no se queda bloqueado, ¿no?
Bien.
Mantener el foco en otro lado sería, no en la emoción, sino en otras acciones corporales. Otra clave importantísima, ser justos o ecuánimes, decimos siempre, con la intensidad y el carácter de la emoción. O sea, poner como intención en nuestra vida cada vez más que cuando viene la emoción no ser jueces absolutos y diríamos y crueles, jueces crueles de la emoción. Esto es muy importante, recibir la emoción que me viene. Miren qué hermoso este proverbio. Recibir la emoción como un visitante viene a nuestra casa, un huésped, y luego se va. Miren qué hermoso.
Qué hermosa
recibir
imagen.
La emoción como un huésped que viene a nuestra casa, un visitante, y luego se va.
Sí, es importante este punto. Me quedé pensando en el anterior, a propósito de este punto. ¿Por qué?
Porque
vos decís, encaucemos este mecanismo de drenaje.
Sí.
Pero no nos disparemos de la emoción, no rajemos de la emoción, porque ahí estamos
evadiéndonos. No, la canalizas, lo que haces es canalizar la parte, digamos, de la motión, el impulso. Sí. ¿Vieron que decíamos que era un impulso la emoción?
Sí.
Lo que haces es ese movimiento o impulso que trae la emoción, motión, lo estás canalizando, le estás dando drenaje al motión, ¿sí?
Sí.
Después
bien.
Ves
porque
que
primero, claro, primero reconozco lo que me pasa, por eso es el primer punto, reconocer
es
lo
reconocer,
que me pasa.
Reconozco. Después me muevo, porque la emoción es motión, es impulso.
Sí,
pero en lugar de moverme
sí.
mal, hacia el cachetazo que le doy al otro por la ira, la emoción
bien,
violenta,
bien. Sí.
O contestar para la miércoles, ¿qué
sí.
hago? Busco un drenaje de motión, es decir, busco un drenaje yo de movimiento. Me voy
saludable.
A caminar, respiro, pongo el foco en otro lado.
Bien.
Me puedo ir a lavar la cara, a mojar las manos, decían los grandes padres de la iglesia cuando hablan de las emociones, hay un montón de recursos, ¿no?
El Váyase famoso
a bañar,
contar hasta 10 o 100.
A mojar, contar hasta 10 en números romanos, bueno. Pero hacer, digamos, un acto de motilidad, como Jesús que agarra y se va caminando hasta el sepulcro, empieza a dar
bien.
Órdenes,
bien.
Sale de la emoción, ¿sí? De la, no de la emoción, sale del impulso que lo lleva a la emoción.
Okay.
Bueno, eso es fundamental. Después, entonces, poder, cuando viene el juicio, cuando viene la elaboración de la emoción, esta que vos decías, bueno, ¿qué hago? La reconozco. Y cuando viene el pensamiento, ahí darme cuenta de ser amable con eso. Bueno, bueno, estoy sintiendo esto, es razonable, listo. Como un visitante que viene, ¿sí? No le pongo.
Esto, este es un puntito que no es fácil a veces.
No es
porque
fácil,
uno dice,
porque yo me
¿cómo
empiezo
voy
a
estar
y empiezo a decir,
sintiendo
soy un desgraciado porque siento bronca, soy una desgraciada.
No, porque claro,
¿no?
¿Cómo voy a estar sintiendo esta bronca?
Claro, ¿cómo voy a sentir esta bronca si yo estoy haciendo un camino de, no sé, de santidad o un camino
tal
de
cual,
espiritual? ¿Y cómo me viene esto? Yo hice 20 años de terapia para esto y después pensamiento. ¿Y cómo voy a llorar? Si los varones no lloran, ¿o por qué voy a llorar? No quiero sensibilizarme con esta acción. ¿Y por qué voy a llorar? ¿Por qué me va a sorprender que mi amigo me fue un traidor? ¿Por qué me voy a sorprender? La sorpresa, otra emoción. ¿Pero cómo me voy a sorprender si este me lo hizo varias veces? Empiezo a enjuiciar, meto juicio, sufrimiento, dolor psíquico, peor.
Bien.
En cambio, si yo la recibo como un visitante, sí, bueno, sí, siento esto.
¿Qué tal? Sí.
Pero por ahí estoy confundido también, no es tan así. O sí, pero bueno, ya se me va a pasar, paremos un poquito, ¿no? Como dar espacio, sobre todo, ¿por qué? Porque el cuarto punto sería dar tiempo, miren qué interesante esto.
Sí.
Lo que hacemos es dar tiempo y espacio a los mecanismos autorreguladores para volver al equilibrio emocional. O sea, lo que yo tengo que lograr es un arco de tiempo entre la emoción y la reacción. Miren qué lindo.
Está buenísimo.
Un
¿cómo
arco
es este,
de tiempo.
Esto de, qué interesante, mecanismos reguladores?
No, porque
tenemos
nosotros, nuestro cuerpo, también con lo que comemos pasa lo mismo, tiene una inteligencia nuestro cuerpo en la digestión, tiene su tiempo. Nosotros le metemos, ay, comí pesado, enseguida le meto la hepatergina, no quiero ser chivo, ¿no? O el té de cedrón, porque fenómeno, está bien que lo tomes, pero digo, dale tiempo a tu cuerpo también a veces, a que se autorregule.
Claro.
Dale tiempo a tu psiquis que se autorregule, porque tiene una sabiduría. Pará, ¿no? Porque enseguida queremos calmarnos, entonces nos vamos a tomar el psicofármaco rápido o el otro cosa. No digo que no haya que tomarlo, el que tiene recetado, que lo tome, pero digo, enseguida recurrimos a calmarnos con cosas externas. Y nuestro cuerpo tiene una sabiduría también psíquica. Se autorregula. Si nosotros lo dejamos que se autorregule, baja. Como cualquier tormenta que inundó la calle.
Está bueno.
Baja el agua.
Sí.
Pero lo que tengo que lograr es esto en el ciclo emocional. Un arco de tiempo.
Bien. Perfecto, ahí estamos. En el primer punto, reconocer. Segundo punto, encauzar con este mecanismo de drenaje.
Poner el foco en otro lado. movimiento. Sí,
foco. En otro lado, motion, movimiento.
Movimiento, motion. Impulso, exacto.
Bien. No ser jueces de esto. Recibir la emoción como en casa. Y después despedirla. No que no se quede para siempre a vivir, sobre todo si...
Exactamente.
Es... Claro, no, quédate a dormir, ¿eh? Quédate a dormir una noche. No.
No.
Hay que despedirla para que se vaya contenta si querés dar un mate. Exacto. Y después dar tiempo y espacio a estos mecanismos autorreguladores. Es recontra interesante esto, porque si nosotros lo concientizamos, mecanismo, vamos a aprender a gestionar obviamente mucho mejor las emociones.
Totalmente. Por supuesto, como siempre decimos, ejercicio y práctica. Esto es práctica. Pero claro, sí. Antiguamente, por ahí... vivíamos silvestremente sin darnos cuenta que uno también a su mente la podía educar. Y ahora, sí. Con todos los descubrimientos de neurociencia, la neuroplasticidad cerebral y un montón de cosas, nos damos cuenta que podemos educar nuestra mente. Podemos educarla. O sea, no tiene que ser un jardín con maleza o una un buey desatado que se mueve simplemente por impulso. No, podemos educarla. Podemos,
sí, porque estamos acostumbrados en realidad a vivir a merced de las emociones y a gestionarlas.
A merced, como barquito sin timón, a merced. Eso. Por eso yo traigo mucho a Jesús en el primer momento, porque me parece que es la imagen de alguien, por supuesto que es el modelo de hombre que Dios nos
sí,
mostró,
nos regaló,
¿no?
Sí.
Donde tenía emociones a flor de piel todo el tiempo, porque después en Getsemaní también vuelve a llorar y demás, pero las regulaba de una manera maravillosa. Vos lo ves a Jesús reconociendo, llorando, pero después actúa. Mm. Actúa, no se la agarran con este, con el otro, cuando tiene que contestar mal, en el buen sentido, y descargar la ira, ya lo sabemos, ¿no? Con el templo, cuando le dice, ve y dile a ese zorro de Herodes. O sea, no se ahorraba palabras.
Sí,
¿no?
Sí.
Era un reprimido que se ahorraba palabras, como a veces aparecen algunas imágenes pseudo santas de santos o de mismo de Jesús. No. Jesús, esto queremos para muchos que tienen una vida espiritual rica y que van trabajando su vida espiritual. Ser santo no quiere decir no tener emociones, o no reaccionar emocionalmente, gente. O sea, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe eso, pero a veces hay algunos mitos. Entonces yo me reprimo, me callo, después explota ese volcán por otro lado.
Así es.
Ese volcán explota en otro lado que no tiene que explotar, como decía Aristóteles, ¿no?
Buenos días, doctora. Mire, yo soy una persona mayor y estoy atravesando por muchas dolencias y quedo sola todo el día y tomo remedios para la depresión, pero yo quisiera que me ayude usted. ¿Qué puedo hacer para levantar mi autoestima? Y ya estoy cansada de tomar remedios, ya cuando no es una cosa es otra. Y mis hijos, todos se han como retirado, por supuesto, todos por su trabajo, todo, pero estoy con Jesús y la Virgen. Por favor, ayúdeme para salir de este pozo que estoy pasando. Gracias, doctora.
Hola, Radio María, buenos días, Verónica, buenos días, Marimar. La verdad que es un tema muy importante el que están tratando, porque nos ayuda a descubrir cosas. Te cuento que en mi caso estoy pasando por un momento de desolación, de mucha aridez, y ahora lo relaciono con lo que está diciendo Marimar, porque tengo un enojo grande, una bronca grande, y bueno, gracias a este tema que están tratando, empiezo a descubrir por dónde viene mi malestar de ahora. Una película que está muy buena es Intensamente, donde se reflejan todos estos sentimientos, la ira, la tristeza, la alegría. Muchísimas gracias por estos temas y los quiero mucho.
Muchas gracias, queridos hermanos, por estos mensajes. Para quienes nos enganchan recién, estamos dialogando con la licenciada María Marta Bianco Marimar. Ella es psicóloga, es coordinadora de grupos, es docente de nivel inicial, es animadora pastoral y es payasa de hospital en Puente Clown. Ella es la coordinadora general de este movimiento. Y hoy hablamos de las emociones, la manera de gestionarlas, la manera de encauzarlas sanamente, la manera de, como decíamos en estos pasos, reconocerlas primeramente, después encontrar este mecanismo de drenaje y movimiento, no ser jueces, no recibir la emoción como en casa, y darse tiempo. Lo que quieras decir con estos mensajes, Mari, no sé si pudiste escucharlos correctamente.
Sí, son muy fuertes, sí. Me han conmovido también, porque cada uno de ellos revela un dolor, ¿no es cierto? Son personas que están sufriendo en este momento. Para contestar también el tema de los psicofármacos y demás, es que dos oyentes contaron que están tomando y demás. Primero, bueno, nosotros los psicólogos somos muy respetuosos de los tratamientos psiquiátricos porque trabajamos en estrecha unión con los psiquiatras. Sí. Porque como siempre decimos y empezamos diciendo hoy también, las emociones tienen todo lo que pasa, digamos, en nuestra vida emocional, en nuestra vida anímica. Cuando decimos anímico estamos hablando del alma, del ánimo, de lo que pasa en nuestro ánimo. Tiene que ver con una apoyatura en el cerebro, en esto que decimos, las hormonas que el cerebro segrega, las conexiones o conversaciones entre las neuronas, que son las células del cerebro, y todo eso tiene que ver con sustancias químicas. Cuando faltan esas sustancias o están demasiado exageradas, ¿sí?, drenan por mucha cantidad o por carencias, están faltando esas neurohormonas, se les da a las personas suplementos de esas neurohormonas, y los psicofármacos son esos, ¿sí? Están en ese lugar, reemplazando justamente a esas hormonas que o se segregan poco o se segregan en demasía y hay que acotarlas. Así que las personas que, como la primera oyente que cuenta que está tomando un psicofármaco, nos leía los nombres, bueno, primero que no la conocemos, no podemos hablar desde aquí, desde si la necesito o no la necesito, solo tiene que consultar con su médico, claramente hay que hablar con su médico, pero sepan que son apoyos, y muchas veces son apoyos circunstanciales, no son eternas las medicaciones psicofarmacológicas. Los psiquiatras están muy bien entrenados para saber cuándo irlas de a poquito suprimiendo, no de golpe, nunca de golpe, sino de a poquito, paulatinamente. Uh-huh. Pero también nosotros podemos hacer cosas, además de tomar psicofármacos. Primero, siempre que uno toma un psicofármaco, en general tiene que hacer una terapia psicológica, porque la terapia lo que le va a permitir es, como decía la segunda oyente, elevar su autoestima, trabajar su deseo, de qué esa persona tiene ganas, qué es lo que tiene ganas de hacer en su vida, cuál es su misión, qué siente que en este tiempo, que tal vez los hijos se hayan ido del hogar o ya están más grande, digamos, en una edad madura, bueno, cuáles son las cuestiones que puede desarrollar vocacionalmente. Entonces, si ese mundo ella lo puede ir charlando, lo puede ir desmenuzando con su terapeuta psicológica o psicológico, el psicofármaco va a ser mucho más rápido de retirar y también se van a ver frutos más rápido de mejorías, ¿sí? Bien. Siempre es a dos puntas el tratamiento, no se queden solamente con los psicofármacos. A veces no hay otra posibilidad, a veces lo receta el médico clínico, pero en general siempre que uno toma un psicofármaco que tiene que ver con, como en el caso de la primera oyente, con una depresión, porque la sertralina es un antidepresivo, lo que necesitan es trabajar en otros aspectos, ¿sí? Lo emocional, el deseo, las ganas de hacer, ¿sí? Lo que decía también la segunda oyente, que estaba muy como atascada en esa situación más bien depresiva también. Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, el antidepresivo o el remedio que ustedes tomen va a ser como una especie de, los va a ayudar a prender el motor. Sí. A prender el motor a la mañana o prender el motor, digamos, durante el día de las ganas, ¿sí? Los va a mover a tener ganas. El tema es que sepan ganas de qué tienen, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que trabajar en otro lugar, lo tienen que trabajar con el psicólogo, o bien con el director espiritual, digamos, esa parte de qué tengo ganas de hacer para empezar a moverme es muy importante cuando la persona está deprimida y está tomando psicofármacos, poder iniciar el movimiento. desde alguna práctica de movimiento, ¿sí? De acuerdo a la edad de cada uno, adaptada, uh-huh. movimiento adaptado. Pero lo mejor es caminar. Lo mejor es empezar con caminatas breves, con trayectos cortitos, ¿no? Proponerse, bueno, hoy hago 5 cuadras, mañana hago 10, la semana que viene incorporo un poquito más. Empezar a caminar. ¿Por qué? Porque el movimiento corporal libera una hormona que es muy importante, que es la endorfina.
Sí.
La endorfina es la hormona del buen humor, la hormona de la alegría, que empieza como a también a permitir que haya otro tipo de telón de fondo en mi vida, uh-huh. ¿sí? Entonces empezar a movernos, por algo muy primario, empezar a movernos, a caminar. Si podemos lograr empezar a instalar la caminata en nuestra vida, además de tomar el psicofármaco, vamos a ver rápidamente mejorías, ¿sí?
Excelente.
Y la tercera oyente hablaba de un momento de mucho desierto, ¿no es cierto?
Sí, desolación, aridez, mucha
pero
bronca.
Pero se iba dando cuenta por dónde venía sí. la emoción.
Un paso
ella.
Fundamental ese, ¿no?
Claro.
Importante.
Bueno, una preguntita que puede quedar para la semana, para ir trabajando, sería, bueno, ¿qué descubro o qué puedo llegar a descubrir de mensaje en la emoción que estoy habitando? O sea, primero preguntarme, ¿qué emoción estoy habitando en este tiempo? ¿Estoy muy habitada o estoy muy como viviendo en la ira? Uh-huh. ¿Estoy muy enojona? ¿Estoy muy enojón? ¿Estoy muy irritable? ¿Reacciono mal a todo? ¿Me preguntan una calle y contesto mal? ¿Todo me molesta? ¿Qué emoción estoy habitando en este tiempo? ¿Sí? Y después de eso, empezar a pensar, ¿qué mensaje me está trayendo esta irritabilidad o esta tristeza? ¿Cuál es el mensaje? Fíjense que el último oyente empezó como a darse cuenta que hay algunas cosas que no dijo y demás. Muchas veces, no podemos. Descubrimos el mensaje. Bueno, estoy enojada con mi hermana, perfecto. Tengo un enojo profundo con mi hermana o mi hermano por tal o cual motivo o con mi marido. Pero no es sencillo poder hablar con el otro. Sabemos que ahí tenemos que cruzar una cordillera, ¿no? Los Andes.
Sí.
No me es sencillo. Entonces, ¿qué cosas previas para hacer? Por ahí nunca llega la posibilidad de hablar con el otro en el momento justo, en el momento oportuno, como dice Aristóteles. Pero puedo escribir una carta. Puedo empezar a drenar mi emoción, por ejemplo, a través de la escritura mía. Escribo una carta donde reconozco, donde digo, donde me enojo, donde escribo acerca de mi tristeza, ¿sí? A veces ni siquiera es una carta dirigida a alguien, ¿eh? Son palabras que me salen del corazón, del enojo, o del corazón de la tristeza. Bueno, las escribo, aunque salgan desordenadamente. La escritura es terapéutica, es como la es palabra. En lugar de palabra dicha, es palabra escrita. Es tan terapéutica como la palabra dicha, ¿sí? Entonces puedo escribir. Puedo escribir un cuaderno entero. Puedo tener una bitácora, como tenemos los payasos de hospital. Una bitácora. ¿Qué es una bitácora? El cuaderno de bitácora es la que tenían los marinos, las que tienen los capitanes de barco, donde escriben todo el trayecto del barco. Uh-huh. O los aviones. El piloto de avión tiene una bitácora. Bueno, escribo, agarro un cuaderno, me compro un cuaderno y agarro un cuaderno y esa es mi bitácora de las emociones. Y ahí escribo, descargo. Pongo lo que siento, el enojo que tengo, la tristeza que me da la situación del país, lo que me enoja la vecina, el vecino, bueno, mi familia, y escribo. En algún momento esa escritura o ese drenaje tal vez se convierta en una acción concreta de hablar con el otro, o decirle, mira, yo escribí algo, pero por ahí no le puedo, por ahí me bloqueo hablando con el otro, me cuesta mucho hablar y enfrentarlo, pero por ahí se lo puedo contar, o le puedo escribir un mail, contarle algo de esto, o contárselo leyéndoselo, mira, yo escribí algo en relación a nuestra relación, bueno, te la voy a leer. Ya ahí pasó un arco de tiempo importante, entonces no va a salir una reacción emocional desmedida, violenta, ¿sí?
Se entiende perfecto.
¿Se entiende?
Hay un montón de mensajes, ¿sí? Hay un montón de mensajes que puede ser que esta respuesta sirva para los mismos, pero yo te los voy leyendo.
Dale.
Dice, una pregunta para Marimar. Hay una persona, una amiga mía que tiene 73 años, muy preparada, muy dinámica, es una persona que frente a alegrías o momentos emotivos llora. Uh-huh. Pienso que puede ser la edad. Tenemos que tener más templanza para acompañar a los jóvenes hijos a esta edad, dice, porque se supone que hemos madurado. ¿Qué sucederá? Carmen de Ramos Mejía, preocupada por su amiga. 73 años.
Sí. Bueno, es muy linda esa preocupación, es muy interesante. Sí, a veces hay personas que tienen como, así como tienen una reacción de iracunda, a flor de piel, como decíamos, irritable todo el tiempo, también tienen la lágrima fácil, podríamos decir, ¿no? Como, como esta emoción de... Pero ahí habría que, de alguna manera, también ver qué le está pasando, también a su cuerpo, porque también tiene un, hay cambios muy fuertes a nivel hormonal, por eso decimos siempre que la emoción, no nos olvidemos, tiene su base en nuestro cerebro, y cuando nuestro cerebro tiene cambios en las hormonas, en las neurohormonas, aparecen también exacerbadas algunas emociones, ¿sí? Muchos cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, también dan este tipo de, como de una sensibilización aún mayor, a veces hay un bajón en alguna hormona, y eso hace que la persona esté como más emotivamente sensible a todo. Vieron que dice, me pegó el viejazo, lloro por todo. Sí. Bueno, hay algo de verdad de eso, ¿no? Sí. Cuando uno se pone por ahí mayor, aparece como mayor sensibilidad. Pero también por ahí sería lindo que hable con su amiga para ver qué le pasa, qué la sensibiliza. Como decíamos, la emoción también responde a recuerdos muchas veces, entonces uno, digamos, reacciona de acuerdo a recuerdos, entonces hay que ver si a esa persona no se le interponen algunos recuerdos de cuando ella era más joven o cuando tenía toda su familia integrada, y entonces cuando eso le vuelve a significar, a resignificar lo que ella tenía y ya no lo tiene, se emociona. Eso también, los recuerdos... Sí. Aparecen de golpe como flashbacks, como flashes, cuando uno está viviendo algo, y ahí se interponen y nos hacen emocionar de más muchas veces. Y yo, en lugar de emocionarme porque estoy viendo una película de amor, me estoy emocionando porque estoy viendo una película de amor, pero además por todos los recuerdos que me vienen cuando estoy viendo la película de amor. Que no tengo pareja, que estoy divorciado, que mi marido se murió, etcétera, etcétera. Entonces no es solo la emoción pura de la película, es todo lo que estoy recordando.
Sí. Es lindo para entonces gestionar ese diálogo con la amiga, quizás, ese es el consejo.
Claro, bueno, charlar con un cafecito, un mate, a ver, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué, te acordás de algo cuando te emocionaste? ¿Viene algún recuerdo? Porque a veces esos recuerdos ni siquiera a uno le dan ganas de contarlo, le dan vergüenza, o ni siquiera la persona es consciente.
Así es.
¿No? Dice, la conciencia, decimos, es una luz que cuando brilla transforma todo, decimos. La conciencia es una luz, cuando brilla transforma. Es decir, cuando uno hace consciente algo, se empieza a transformarlo. Pero muchas veces estas emociones están, como decíamos, muy dormiditas, muy disfrazaditas, muy camufladitas, y no son tan conscientes.
María desde Salta dice, buen día, estoy tomando unos matecitos desde allí, así que nos está convidando al mate, lo agradecemos mucho, María. Y pregunta María, ¿cómo se puede ayudar a niños con discapacidad a ser conscientes o a gestionar sus emociones? Gracias, nos cuenta esta hermana.
Yo haría la pregunta que le haría a los niños que no tienen discapacidad, a cualquier niño, que es un entrenamiento para los niños. Los niños, sobre todo, hay que ver que a qué se refiere a discapacidad. Tal vez me está hablando a niños con síndrome de Down, que son muy emocionalmente muy se dice lábiles, muy frágiles en las reacciones, en los impulsos, lo mismo que los niños autistas o que tienen trastorno generalizado del desarrollo, tienen las emociones muy a flor de piel. Entonces hay una impulsividad muy grande. Esto remite también a lo que ocurre, ¿no es cierto?, en algunas áreas cerebrales, ¿no? Pero la pregunta que a todos los seres humanos nos atraviesa es, ¿qué sentís? ¿No? Y hasta se puede poner la mano en el corazón y enseñarles a los nenes a poner la mano en el corazón. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? Es una pregunta muy básica. Y yo he tenido respuestas en nenes también, que uno era impensado que iban a poder contestar esto, y enseguida se conectan. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? Esas dos preguntas son claves para la infancia y la adolescencia y también la adultez. Educarnos desde el qué sentís y cómo te sentís.
Qué buenísimo.
Es muy sencillito, pero a veces los papás preguntamos qué pensás, o sea, nos vamos directo, ¿no?, a la cabeza. A la cabeza, todo está en la cabeza, pero el pensamiento, la reflexión posterior. Y uno dice, ¿qué pienso? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo está enojado? ¿Qué va a pensar?
Sí. Claro, está nublado, justamente,
está enojado, estoy sintiendo todavía, estoy en el plano uno, después le voy a poner el pensamiento, pero primero estoy en el plano uno, que es la reacción emocional. Entonces, ¿qué siento? ¿Cómo te sentís? frente a una noticia, frente a un hecho, frente a algo que impacta en la tele, frente a una información que nos vino del medio, de afuera, algo que nos pasó de adentro, nos enfermamos. Sí. Bueno, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís?
Está bueno también prestar atención a lo que después decimos, porque el chico va a decir, estoy enojado, mamá, estoy enojado.
Clarísimo.
Y vos después decís, no pasa nada, y ya está, no estás dejando encauzar la emoción, no pasa nada, ya está.
Nunca, entonces, no pasa nada, ya está, nunca.
Claro, ¿no?
Siempre, claro, permitirle que eso drene y ver cómo ayudarlos a transitar el enojo, ¿no? Sobre todo cuando son muy chiquititos, por ahí que se enojan mucho y se ponen colorados y transpiran, ¿no? Bueno, poderlos refrescarlos, sacarles la ropa, dejarlos con las patitas en el suelo para que la emoción, ¿no? La ira, ¿no? Drene, se ponen todos colorados, bueno, dejarlos en patas, ¿no? Para que anden un ratito, refrescarlos, mojarles la cabecita, la carita, contener, abrazar, ¿no? Pero digamos desde lo físico, porque esto tiene mucho, está ligada la emoción a lo físico muy fuertemente.
Tenemos mensajes grabados, querida amiga, ¿querés que los escuchemos?
¿Cómo no?
Ahí vamos.
Hola, Radio María, excelente programa. Empecé a escuchar Radio María Argentina hace poquito y descubrí este programa buenísimo de la psicóloga Marimar. La felicito, realmente es muy clara, muy específica, muy bueno realmente. Y bueno, a colación a raíz del tema que están tratando, precisamente quería decir que descubrí en mí el rasgo de la alta sensibilidad que investigó durante mucho tiempo la doctora en psicología Elaine Aron. Soy una persona altamente sensible y bueno, todo me afecta muchísimo. A raíz de eso me llené de enfermedades y casi todas son de origen emocional, ¿no? Hice terapia en varias oportunidades, pero bueno, estuve varios años con una situación de estrés, muchas situaciones de dolor, no sé si el alma duele, pero a mí me dolía el alma, que me afectaron muchísimo, mucho tiempo y muchas cosas juntas, y bueno, a raíz de eso estoy padeciendo ahora todas estas enfermedades, ¿no? Y quisiera, saber qué me puede decir la psicóloga. Y también pedirle cómo me puedo contactar con ella. Muchas gracias y le envío un beso a los dos.
Hola, Maripar. ¿Cómo estás? Mi nombre es Raquel. Mira, soy una persona... Estoy viviendo, digamos, de manera irascible. No sé, he decidido como despertarme, digamos, y me he quedado, digamos, bueno, nada, pasándomela juzgando, criticando, y no es bueno, y tampoco es bueno tampoco andar como bombita, como el personaje de Ricardo Darín, ante las injusticias, digamos, repetidas, ya sea en lo social, en el marco familiar o personal o con uno mismo. Soy muy cruel y bueno, gracias por este espacio porque realmente me estás ayudando un montón, nos estás ayudando un montón. Gracias. Llamo para darte un gracias enorme con todo mi ser. Y bueno, la saga Pau.
Hola Radio María, ¿cómo están? Soy Laura y lo que puedo decir de la emoción es que por retener 20 años y no sacar todo ese enojo.
¿Y se cortó el mensaje?
Se cortó.
Sí. Se pero cortó. Igual, Laura, gracias Laura. A Raquel, gracias, Laura, primera hermana, sí.
Bueno, hermosos mensajes. Yo la verdad, le digo, ahora me puse a caminar, porque me llevó la emoción de los oyentes me llevó a caminar. Estoy como, estoy drenando mis emociones caminando. Bueno, para la primera oyente, es una sensible, es una artista. Los sensibles, los hipersensibles, me incluyo. Tenemos una gran capacidad para el arte. La tenemos que desarrollar, porque la manera en que podemos drenar el mundo emocional, los hipersensibles, es a través del arte, transformar, ya sea cualquier práctica artística, la pintura, la escritura, la poesía, la música, es decir, buscar una disciplina artística donde yo sienta que en esa expresión, en ese recurso expresivo, puedo drenar mi sensibilidad y transformarla. Es fundamental que lo haga y pronto, que encuentre el arte como un lugar de transformación. Eso la va a sanar muchísimo. Que no lo demore, que busque una disciplina artística para hacer. Tal vez ya la hace, pero bueno, tal vez no es suficiente lo que está haciendo, que busque algo donde ella se pueda comprometer y encuentre su modo de expresividad de esa sensibilidad. Va a transformar muchísimo su vida a partir del arte. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, también, bueno, la última oyente se cortó, pero estaba expresando que había descubierto algo, ¿no? De una emoción muy retenida durante tiempo, es lo que ocurre. Cuando uno ha retenido emociones durante mucho tiempo, el cuerpo es el que primero nos va dando los mensajes y van apareciendo en distintas partes del cuerpo esas emociones como reprimidas, localizadas, ¿no? Uno podría decir, yo igualmente, con todo respeto, descreo a veces de esas técnicas tan causa-efecto, donde, bueno, si yo no hablé durante mucho tiempo, me enfermé de la garganta, o si retuve la ira, me enfermé del riñón. Bueno, son a veces reduccionismos, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque no tienen por ahí una apoyatura científica. Yo siempre lo que les traigo tiene que ver con la ciencia también, ¿no? Sí. Que es la que nos agarramos para poder evolucionar como psicólogos, como psiquiatras, ¿no? No quiero bombardear ese tipo de cosas, pero las respeto, pero hay que tener cuidado con esos reduccionismos de que si yo estuve muchos años así, entonces me enfermé del hígado porque... Sí, por supuesto, las antiguas medicinas como ya Hipócrates hablaba de los distintos, mismo Aristóteles, sobre los distintos tipos de bilis en el hígado, la bilis negra respondía a la ira, la roja, bueno, los antiguos médicos también tenían en cuenta las medicinas tradicionales, chinas y demás, tienen muy en cuenta ese tipo de localización de las emociones en el cuerpo, ¿no?, que quedan atascadas durante años. Pero lo que sí tenemos que saber, que todo lo que está atascado en cuanto a drenaje emocional en nuestra psiquis, sí nos enferma. Sí. O sea, veremos dónde, pero nos enferma, porque la emoción, como decíamos, tiene un correlato neurocerebral y eso va al cuerpo inmediatamente. Entonces, muchas enfermedades autoinmunes, ya sabemos, esto ya lo sabe la ciencia, tienen que ver con el mundo emocional, muchas enfermedades, las cardiopatías, claramente, la presión arterial, etcétera. Entonces, es importante trabajar este mundo emocional. Y la segunda oyente que hablaba de estaba con mucha ira, ella trabaja en lo social y seguramente se enfrenta a la realidad que estamos viviendo muy difícil en este tiempo, todo el tiempo, y eso le genera ira. También, que se vuelque una práctica, como decíamos en los programas anteriores, de meditativa, donde tenga un ratito en el día, esto para todos, ¿no? Un ratito en el día de conexión con ella misma, con su propia respiración, donde focalice la atención en los sonidos exteriores, donde la mente todo el tiempo la vuelva a traer a la respiración, la mente se va a ir miles de veces, la vuelve a traer al foco de la respiración, a escuchar los sonidos internos del cuerpo y externos del lugar donde ella está, donde pueden integrar todos estos estímulos, respiración, estímulos sonoros, estímulos internos, sin juicios, sin críticas, amablemente, más o menos 15 minutitos de esta práctica diaria donde ya se pueda serenar la mente, no tanto relajar el cuerpo, porque a veces no buscamos relajar el cuerpo en esta práctica, lo que buscamos es serenar la mente, ¿sí? A veces el cuerpo por ahí sentimos un pequeño dolor, lo aceptamos como viene, ¿sí? No estamos hablando de por ahí ejercicios de relajación, que también son muy buenos, pero estamos hablando más de una práctica de atención plena, es decir, de poner el foco de la mente en algo como en un eje como la respiración, como la escucha perceptiva de sonidos, olores, sensaciones internas del cuerpo, ¿sí? A eso vamos, a poder entrenar la mente para que vuelva a un foco sin que se nos vaya a distintos lugares y eso también serena las emociones, la respuesta emocional, ¿no?
Hay dos preguntitas más, lamentablemente. Ay, se nos está acabando el tiempo. Sí. Belén de Belville pregunta, hermoso el tema. Para volver a reflexionar, yo quiero preguntarle a Marimar, ¿la ansiedad es una emoción o la desatan las emociones reprimidas?
Muy buena Belén. Pregunta, excelente pregunta, un 10 para esa pregunta. En realidad, la ansiedad no es una emoción. La ansiedad es un estado que proviene, como diría ella, como viene diciendo, de emociones reprimidas, ¿sí? Porque la última parte de esto sería, con eso terminamos, cuando las emociones perduran, ¿sí? No pueden drenarse y se hace un estado emocional, se transforma no ya en la emoción que viene y va como visitante, huésped, sino que se hace un estado emocional, así ese estado emocional es el estado o depresivo o ansioso, ¿sí? O sea, la ansiedad es un estado, ¿sí? Pero que provino de estas emociones reiteradas, reprimidas o no reconocidas por la conciencia o camufladas, años de no poderlas drenar lo suficientemente bien y proviene de ese lugar. También provienen del estrés, ¿no es cierto? Que también es una respuesta, como dijimos la semana pasada, adaptativa, donde también entra el mundo emocional. Entonces, eso genera un estado ansiógeno.
¿Qué nos recomendás para ir trabajando en esta semana, Mari?
Bueno, primero esta preguntita que la podamos hacer todos. ¿En qué emoción habito? Que es la misma que le hacemos a los nenes. ¿Qué sentís? Sí. ¿Cómo te sentís? Bueno, ¿en dónde estás? ¿En qué emoción estás? ¿Cuál es la emoción que durante el día más aparece? ¿Estás más llorón? ¿Estás más irascible? ¿Estás sorprendido? ¿Estás alegre? Porque, bueno, mucha gente puede estar muy alegre. Bueno, sí. Qué lindo. La alegría está bárbara. Ahora, cuando la alegría también tiene su debacle, cuando la alegría se pasa de foco, del otro lado está el exacerbado, el demasiado entusiasta que no escucha a los demás, el que le dicen, ¿no? Pará, emoción, ese que está como fuera del eje. Es una alegría que se fue y pasó para el otro lado, ¿no? O sea, todas tienen que estar como en el medio justo. Entonces, ¿en qué emoción habito? Bueno, habito esta emoción. Bueno, ¿cómo está mi emoción? ¿Cuál es el estado? ¿Qué información me trae? ¿Qué información me trae la emoción? ¿Sí? ¿Hay alguna emoción que me viene, como lo último oyente, vengo descubriendo que viene de años? Bueno, ¿cuál es? Escribir. Agarrar un cuadernito de bitácora y empezar a escribir emocionalmente, ¿sí? Desde ahí, desde las tripas, desde lo que voy sintiendo, ¿sí? Empezar a hacer ese ejercicio de escribirlas. Y por supuesto continuar con esta práctica de volver al foco, de atención plena, una vez al día, 15 minutitos, cada uno lo va tomando como puede, de tratar de volver la mente al eje cada vez que se nos va y poder frenar un poquito el divague mental. Bien. El divague. Bien. Volver a traer la mente, acepto lo que viene y hacer este ejercicio de acepto lo que viene. Aceptar no es resignarse, no, acepto primero que esta ola me viene, después veo qué hago con la ola, pero acepto. Fíjense Jesús en el pasaje de hoy, no se puso a discutir, porque qué le pasó a Lázaro, si le dieron de comer algo que le hizo mal y por eso se murió, no se puso como a oponerse a la situación, aceptó, lloró y después tomó una acción, pero aceptó. No se puso a combatir la realidad con la expectativa que él tenía, con la que tenían las hermanas, a discutir, a aceptó. ¿Viene esta emoción? Acepto. Acepto. Como este visitante que viene por un ratito y después se va.
Sí, no dejarlo a dormir en la casa, decimos de nuevo.
No, claro, no lo dejo dormir en la casa. Acepto y después pasa, ¿no?
Está bueno, está buenísimo. Pasa. Está bueno.